Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital, bienvenidos a una nueva edición de la hora de la verdad. Martes 17 de febrero de 2026. Un saludo de Florentino López. Cuando Turcón sí señalaba al emisario de Silva 222 como origen de la contaminación en la costa de Telde. Los recientes episodios de contaminación en la costa teldense que provocaron el cierre de playas hasta Mogán han encendido la polémica en torno al origen del mismo. Mientras el alcalde, Juan Antonio Peña, medios de comunicación pagados con dinero público a través de Gestel y colectivos ecologistas como Turcón, con ramificaciones políticas en plataformas vecinales y en el Consejo de Administración de empresas públicas como Aguas de Telde, señalaban a las granjas marinas de acuicultura enclavadas a costa de la ciudad como origen del vertido, fotos satelitales y análisis científicos señalan al emisario de Silva 222 como origen del vertido, dando lugar al anuncio de sanciones al ayuntamiento por tal motivo. No deja de ser llamativo que el colectivo ecologista Turcón haya demonizado desde el minuto uno a la empresa responsable de las jaulas marinas, Acuanaria, sin pruebas ni evidencias científicas, y no haya sido capaz de contemplar ni por un solo instante la posibilidad de que el origen del vertido se situara en el emisario de Silva 222. Sorprende sobre todo porque fue el propio colectivo Turcón el que judicializó hace unos años unos vertidos en la costa de Telde originados precisamente en este punto del litoral teldense, el barranco de Silva. Denunciaron y el fiscal entonces consideró probado que las industrias ubicadas en el polígono del Goro vertieron a la costa de Telde una media de 260 metros cúbicos diarios de residuos fecales y tóxicos entre el año 95 y el año 2000, señalando como responsables entonces a los promotores del polígono y al alcalde Francisco Santiago y los concejales de gobierno Marcelino Galindo y Pedro Galván. Los entonces imputados declararon en el juicio que no supieron de los vertidos hasta que el Seprona se presentó en su puerta con la denuncia. Los tres políticos imputados afirmaron que las emisiones ilegales no eran competencia de ellos, sino de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, la misma que ya ha iniciado ahora mismo un proceso sancionador al Ayuntamiento de Telde por la actual contaminación de la costa. Y que en el caso del Goro su responsabilidad se había acabado cuando pusieron un cartel de prohibido el baño, dijeron los políticos entonces, en la playa de Silva. Que a juicio del entonces alcalde Paco Santiago tampoco era una playa importante, porque allí no se bañaba nadie. El exalcalde de Telde afirmó que era ahora, con el juicio que se celebró, cuando comenzaba a enterarse del problema. Ahora que he visto el expediente tengo conocimiento de esto, exponía, y aseguraba que él no había tenido conocimiento de los vertidos tóxicos, ya que, según exponía, los concejales eran los que tenían competencias y ellos se asesoraban por técnicos que sabían lo que hacían. Santiago afirmó que ni siquiera había sido informado cuando en el año 99 el concejal decidió suspender las licencias en el Goro para evitar que el vertido siguiera creciendo, y añadió igualmente que nunca había sabido qué tipo de industrias había en el polígono, porque reiteró: yo todo esto lo estoy viendo ahora. Más informado se mostró para quejarse del daño que le había hecho que la imputación saliera en los periódicos. Turcón taponaba incluso en el barranco de Silva un conducto que vierte residuos tóxicos al mar. Un reportaje de prensa de aquella época reflejaba la siguiente noticia. El colectivo ecologista Turcón taponó ayer en el barranco de Silva el conducto recientemente construido que recoge los residuos tóxicos de los polígonos industriales de Ojo, Salinetas y El Goro y los vierte directamente al mar. Lo que taponaba Turcón en el barranco de Silva era la desembocadura de ese emisario. Luego Turcón, también en su página web, pues presumía de visitas a esta zona de la costa de Telde en sus diferentes rutas senderistas. Decía literalmente el propio colectivo Turcón, recogido en su página web, que en su ruta mensual del programa Barrancos al Golpito, el colectivo Turcón realizaba una ruta por el barranco de Silva. Comenzaban a caminar muy temprano, justo frente del muelle de Sabinetas. Esta playa es polémica, decía Turcón, entonces, desde hace más de 20 años, por los continuados vertidos al mar. Este vertido está registrado bajo el código de Gran Canaria TL12, en el censo de vertidos de tierra al mar, en la página del Gobierno de Canarias. Todo esto, reitero, recogido en la web oficial del colectivo ecologista Turcón. Concretamente, dice Turcón, existe una conducción de desagüe que vierte directamente a la playa, situada en la desembocadura del barranco de Silva. Una zona, además, bastante frecuentada por pescadores y bañistas. Dice Turcón que en cuanto a la procedencia del vertido, tienen que mencionar a los polígonos de, ojo, Salinetas, le suena, ¿verdad?, y El Goro, donde se sitúan varias empresas que trabajan con carburos metálicos, pinturas y metales, entre otros productos de alto potencial contaminante. Las aguas procedentes de estos polígonos pasan por la Edad de Silva antes de desembocar en la playa. Sin embargo, el color gris ceniciento y el olor a heces de las mismas a la salida de estas instalaciones delatan que la depuración de las aguas no se lleva a cabo como es debido. Dice Turcón también. Por otro lado, el polígono de Salinetas cuenta con unas pequeñas instalaciones de depuración en las que, supuestamente, dicen ellos, las aguas se depuran antes de ser vertidas en la playa, de manera conjunta con aquellas procedentes del polígono del Goro. Precedentes históricos que no sirven en la actualidad para Turcón. ¿No tiene hoy el colectivo ecologista Turcón la misma necesidad de esclarecer el origen de los vertidos con las evidencias científicas y los precedentes históricos en ese punto negro de contaminación de la costa de Telde? ¿Ya no son sospechosos los polígonos industriales de estar detrás de los vertidos al mar en el barranco de Silva? ¿Tiene algo que ver con la vinculación de algunos miembros de Turcón con aguas de Telde? ¿O tiene algo que ver con su vinculación política de algunos de sus miembros con el ayuntamiento de Telde? ¿Qué otros intereses hay para desviar la atención del origen del vertido para Turcón? ¿A qué empresas y empresarios se protege en este escándalo medioambiental en los polígonos de Salinetas o El Goro, o ambos? El pueblo que olvida su historia, sin duda, está condenado a repetirla. Así se escribe la historia, esta es la hemeroteca. Turcón hoy señala las aulas marinas y obvia el emisario 222 como si hacía y demonizaba hace unos años. ¿Han cambiado los intereses? Seguramente sí.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, pues vamos a entrar en materia. No abandonamos el municipio de Telde y tampoco abandonamos el mundo de los ecologistas, en este caso los que están, digamos que de alguna manera, reivindicando desde la óptica razonable con las pruebas científicas y las evidencias la contaminación en la costa de Telde, señalando al emisario 222, pero en este caso lo hacían, hablo de la plataforma Salvar Chira Soria, para llevar una acción directa el pasado sábado en el ingenio azucarero de Telde. Esta plataforma realizaba una acción en el muro que es desde hace tiempo escenario de una protesta, una reivindicación que año tras año se viene produciendo junto al solar, donde se hallan los restos de los que fue una industria azucarera enclavada en Telde. En los exteriores del solar, en el muro del mismo, donde tantos años se exponían pancartas reivindicativas denunciando la situación del ingenio azucarero olvidado y abandonado por la administración municipal y cabildicia, tuvo lugar la acción. Es en esta edición con la plataforma Salvar Chira Soria, porque ya Turcón, que era quien realizaba esta reivindicación, hace años que no lo hace. Con los años, el muro se convirtió en el muro de las lamentaciones de Turcón, afirma el vicepresidente de la plataforma Salvar Chira Soria, Honorio Galindo, expresidente de Turcón. Pues no lograban que la administración se hiciera con la parcela e iniciaran los actos administrativos para que fuera declarado bien de interés cultural. Conseguido que el ayuntamiento se hiciera con la propiedad, se pensaba que conseguir el ansiado bien de interés cultural era ya cosa de coser y cantar, pero el costo se fue al pozo. Órdenes políticas desde el Cabildo de Gran Canaria y asumidas por gente ya politizada en el colectivo Turcón asumieron que para que se redujera la protesta por los vicayos, el ingenio azucarero y sobre todo producir el desplazamiento del que ponía los medios, las pancartas, año tras año, era necesario que no continuara en las tomas de decisiones y pudiera representar a la asociación. En el año 2022 ya le habían hecho saber que no era necesaria la acción directa porque ya no quedaría declarado bien de interés cultural. Una maniobra para que en los siguientes años, y ya con Honorio Galindo fuera de la junta directiva del colectivo Turcón, quedara rebajada la protesta a concienciación, charlas y visitas guiadas, por lo que esa situación politizada tenía que ser destapada y denunciada. Con esta acción directa, dice Honorio Galindo, he pretendido desenmascarar a la organización que tantos años lo llevó a cabo, que es Turcón, y recordarles que ese muro de lamentaciones ha de continuarse usando. Entre tanto, no se declare de una vez por todas bien de interés cultural el ingenio azucarero de Telde, que sea antes de que declaren o desechen la propuesta para ser declarado como patrimonio de la humanidad. Bueno, pues con Honorio Galindo hablábamos in situ el pasado sábado en esta acción directa de la plataforma Salvar Chira Soria. Todavía queda el ecologismo real, el puro, el reivindicativo.
Bueno, hablamos con Honorio Galindo Rocha, que es vicepresidente de la plataforma ecologista Salvar Chira Soria, expresidente de Turcón, y nos encontramos en la ciudad de Telde, en la zona de Picacho, Honorio, con una pancarta de 10, 12, 15 metros, tú nos vas a especificar ahora, 10 metros, que tiene el eslogan de esta es la lucha que debería seguir manteniendo Turcón, que siga hablando el muro. Cuéntanos, Honorio.
Sí, que siga hablando el muro y que siga siendo el muro de las lamentaciones de Turcón. Esto viene a raíz de que los actuales de Turcón han desechado la acción directa, a pesar del incumplimiento que ha hecho el Cabildo de Gran Canaria de declararlo bien de interés cultural en el año 2022, que precisamente fue cuando mi desplazamiento de la presidencia, en enero, febrero, nos hizo creer de que ese mismo año se iba a declarar bien de interés cultural y por lo que no se hizo la acción directa. Y afuera, pues ha pasado 2023, 2024, 2025, 2026 y no hay ninguna acción directa. Sí, muy bien, charla, está muy bien exposiciones, está muy bien recorrido histórico por la ciudad, pero lo que le duele al Cabildo, eso no se hace, que es precisamente el que no haga la acción directa contundente de todos los años. Y claro, y es que además es denigrante porque resulta que ahora mismo el gobierno de Canarias le propuso al Nacional de que lleve para que sea declarado como un tema de la humanidad. Patrimonio de la humanidad.
Esta reivindicación actualmente la hace la plataforma Salvar Chira Soria, que es la que mantiene vivo.
El traslado se lo ha hecho a la plataforma Salvar Chira Soria porque es deplorable, es lamentable que se vaya ahora mismo a estar propuesto como patrimonio de la humanidad y resulta que no esté declarado bien de interés cultural y posiblemente por las características que tiene los picachos en Telde, único de todos los que hay en el archipiélago, pues resulta que no se haya declarado bien de interés y haya otro sí declarado bien de interés cultural. Es por lo que entonces creemos que esta situación se ha de corregir y sobre todo que se le caiga la cara de vergüenza a los actuales de la directiva de Turcón y sobre todo también al Cabildo porque ha puesto dentro del colectivo la política, ha ha hecho que el colectivo parezca más un partido político que un colectivo ecologista, donde los ecologistas han perdido, entre comillas, el norte. Ya un ecologista que debe de ser una persona utópica, pues la utopía la ha perdido precisamente por la politización del colectivo y aceptar todas las condiciones que el cabildo le pone, que no quiere declarar el hospital bien de interés cultural, porque tiene interés en que siga resonando como bien de interés cultural otros picachos como son Galdas, ¿no? Y eso es lamentable cuando esto tiene, por decir, mejores muestras de lo que fue una industria del azúcar.
Muchísimas gracias, Honorio Galindo Rocha. La lucha continúa.
Gracias y gracias por cubrir esta información de lo que puede haber sido.
Gracias.
Gracias.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Canarias Informativa, tu diario digital.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com. El único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com. Un clásico de internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
Toda la información de Telde Gran Canaria en La Hora de la Verdad.
Bien, continuamos en directo, de sintonía de Onda Guanche Radio Digital, La Hora de la Verdad. Vamos a quedarnos con otro asunto de interés, el colapso en el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Telde moviliza a los sindicatos, una plantilla agotada y servicios esenciales al borde de la parálisis. Eso motiva que las movilizaciones estén sucediendo fin de semana sí, fin de semana también. Intersindical Canaria y UGT denuncian esos graves incumplimientos laborales en el Ayuntamiento de Telde, convocando una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Telde y protestar sobre la situación laboral que atraviesa el personal de esta institución, señalando incumplimiento reiterado de acuerdos y el deterioro progresivo de las condiciones de trabajo. Ambas organizaciones sindicales pusieron de manifiesto el incumplimiento reiterado del convenio colectivo de personal funcionario laboral, así como la pérdida progresiva de derechos laborales reconocidos. Entre las principales reclamaciones destacan el impago de la subida salarial correspondiente, el impago de horas extras realizadas por el personal y el incumplimiento de acuerdos adoptados en las mesas generales aprobados por mayoría sindical. Los sindicatos denuncian también el bloqueo y retraso injustificado en la ejecución de convocatorias de empleo público, así como la falta de publicación de fecha para la primera prueba de promoción interna para administrativos, generando incertidumbre y malestar en la plantilla. En el ámbito organizativo también hay reivindicaciones y carencias de la institución. Teldense Manuel Ramón Santana hablaba con los representantes sindicales in situ en el lugar de la protesta a las puertas del Ayuntamiento de Telde. Vamos a escuchar con detalle.
Mira, nosotros estamos reclamando el tema de los atrasos que se nos den debido a la...
Estamos hablando para presentarnos.
Vale, perfecto.
Con Mario, ¿verdad? Que es el delegado sindical de usted.
Correcto.
Estamos aquí en la puerta de la Plaza Constitucional de Telde, ante una concentración reivindicativa en la cual se ha unido dos sindicatos. Parece ser que los dos sindicatos son Sindical Canario, ¿verdad?
Sí.
Y UGT. Adelante, Mario, con la reivindicación.
Mira, las reivindicaciones, entre otras cosas,
estamos dejando morir al ayuntamiento, se está jubilando gente, no convocan las ofertas de empleo que llevamos, son 56 plazas las que tendrían que convocar, no hay predisposición, aquí se tiende, creo que se va a tender a privatizar los servicios, eso por lo menos es lo que entendemos nosotros, debido a que se están perdiendo siempre todas las ofertas de empleo público que se realiza. Estamos creando empleo totalmente precario porque están viniendo gente de lista de reserva, a los 3 años se tienen que marchar y eso realmente para nosotros es un empleo totalmente precario. Se nos debe las subidas salariales, de todas las subidas que a nivel estatal en todas las administraciones ya han sido ya abonadas, pero telde como siempre en la cola de todo. El personal escaso en esta administración, donde hace cuestión de unos 10 años éramos más de 700 empleados y ya no quedan ni 500, ¿vale? Pues el convenio que en la actualidad está en vigor, que se hubo una suspensión temporal, donde nosotros teníamos una serie de ayudas sociales, los premios por jubilación, etc., que se suprimió por el tema del plan de ajuste que había en el ayuntamiento, y ahora debido a esta ya no tenemos plan de ajuste, sino tenemos fiestas en esta administración, pues resulta que tampoco se está cumpliendo con el convenio. Entre otras cosas, estamos ante una administración ahora mismo que solo vive para el tema de fiestas y ni siquiera se sientan con nosotros. Tenemos mayoría intersindical y UGT, tenemos mayoría en las mesas y se llegan a acuerdos en mesa y por aquí entran y por aquí salen. No se están llevando a cabo. Y eso es muy, muy triste después de 20 años que llevo yo sindicalista en esta administración. Es la primera vez que se hace que no se llegan a los acuerdos adoptados en mesa.
Marco es el delegado sindical de UGT. Entiendo que cuando se llega a este recurso, que es a una concentración conquistada, es porque la vía del diálogo está agotada.
Si nos caracterizamos nosotros es que antes de empezar una guerra, a nosotros siempre nos gusta dialogar, ¿vale? Y llegar a acuerdos. Eso era lo que siempre hemos hecho. Pero claro, cuando ya empiezas a hablar, todo es sí, 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 que se va a hacer, que se va a hacer, y no vemos ninguna reacción por parte de la administración, no nos queda otro motivo, sino que donde estamos ahora, en las puertas del ayuntamiento, pues reivindicando todo, ¿vale?
Mucha suerte,
María. Muchas gracias, y muchas gracias por la colaboración, ¿eh?
Alberto es el delegado sindical de Intersindical Canarias. Me llama la atención el lema de su camiseta. Dicen que nos vamos a extinguir.
Sí, esta es la situación en la que nos estamos viendo aquí en el ayuntamiento de Telde, como el compañero pues les comentaba. Nosotros, tras muchas reuniones con la administración, se llegan a acuerdos en mesa general y en distintos tipos de reuniones, pero nunca se cumple nada. Y no solo no se cumple, si es necesario por parte unilateral del ayuntamiento, pues incluso las varía. Nos encontramos en tierra de nadie, los trabajadores del ayuntamiento se están viendo abocados a tener que ir a la vía judicial para reclamar sus derechos, algo que es insólito, no podemos entender. Esto transcurre mes tras mes, año tras año, y seguimos en la misma tesitura. Las condiciones laborales en las que nos encontramos, la mayoría de las instalaciones de este ayuntamiento, ¿no?, para desempeñar su labor, como puede ser la unidad de servicio, como puede ser la Consejería de Policía Local, unas instalaciones paupérrimas, hay informes de ello, pero a la vista está, nadie hace nada. Se le adeudan a los trabajadores del ayuntamiento el área de deporte, por ejemplo, el área de policía local, desde hace 4 años, horas extraordinarias, sin abonarse, se transforman en excusas, una tras otra, tienen un elenco y un abanico de excusas, pero no cumplen absolutamente con nada. Lo mismo pasa con el convenio colectivo del ayuntamiento, que está en vigor, pero que para ellos es papel mojado, no se cumple absolutamente nada. Luego tenemos la parte de los EPI para los trabajadores, desarrollar sus funciones con seguridad. Es un tema obligatorio, esto no debería ni debatirse. pues también pasa el tiempo, no lo cumplen, la mayoría de los trabajadores no los tienen. Y es otro largo, etcétera. Como le comentaba al compañero Mario, la situación es... No nos queda otra más que estar aquí concentrándonos y exigiendo lo que vienen a ser los derechos de los trabajadores. No estamos pidiendo nada especial. Lo que no entendemos es que parte no entienden ellos de que aquí no se está exigiendo nada del otro mundo. Lo normal. Pero aquí han normalizado que lo normal pues no lo es.
¿Está dibujando usted, Alberto, un escenario de parálisis de la vida municipal?
Absolutamente, absolutamente. Mucha palabra bonita, mucha foto en la prensa, e inclusive mucho TikTok. Pero del resto, la realidad es que estamos en el absoluto abandono, pero literalmente.
Alberto, yo entiendo que cuando se llega a esta situación, que es una situación extrema, llegar a concentrarse con esta pintada aquí en la puerta del ayuntamiento, porque la vía del diálogo está agotada.
La vía del diálogo, agotada en realidad sí, porque nos podemos reunir, pero es que todas esas reuniones, y hablo de muchísimas de ellas durante mucho tiempo, quedan en saco roto. Es decir, después por parte de la administración, por mucha excusa que dé, por muchas promesas que hagan, o vamos a solventar, no lo hacen, no lo hacen. Aquí tenemos nosotros OPEs aprobadas, ofertas de empleo público, desde el año 23. Las publican, pero luego no las convocan. Es decir, la plantilla municipal está en números rojos, podemos decir. Un ayuntamiento como es para la ciudad de Telde, una gran ciudad, y los servicios municipales son por debajo de mínimo. Yo me atrevería a decir que por debajo de mínimo. Hemos pasado a ser menos de la mitad de los trabajadores que les corresponde a tener este ayuntamiento. Y parece ser que no es un tema que les preocupe mucho y que les ponga mucha prisa en poder solucionarlo. Hablas con ellos, te reúnes, les preguntas y todos son promesas y todos son soluciones. Incluso a corto o medio plazo. La realidad es que ni corto ni medio ni largo no llegan.
Me está hablando de nombre rojo, de un ayuntamiento que presume tener 200 millones de euros en el banco y un superávit anual de 40 o 50 millones de euros.
Sí, hablo de números rojos, pero no en materia económica del ayuntamiento. Porque en materia económica no, ese no es el problema. La cuestión está en cómo los gestionan, cómo los emplean y cómo solucionan. Es decir, no puedes prestar unos servicios si tú no... No, económicamente no, pero en medios humanos y materiales para trabajar y sobre todo también respetar los derechos que los marca la ley de los trabajadores municipales, eso no es que esté al rojo. De eso se ha bloqueado la cuenta. No tenemos absolutamente nada. Esa es la situación que nos ha llevado a estar convocando estas concentraciones y que haremos y seguiremos haciendo semana tras semana. Es decir, no nos queda otra.
O sea, que estas concentraciones van a estar convocadas semanalmente.
Sí, van a continuar semanalmente. Vamos a estar concentrando
todos los miércoles
hasta que veamos una solución. Es decir, no hasta que nos vuelvan a prometer, sino hasta que veamos una solución a este respecto.
Le voy a pasar esta entrevista, además de a los compañeros, como solemos hacer de todos los medios de comunicación social, radio, prensa y televisión, con los que tenemos concertado un acuerdo con la comisión. Se la voy a pasar también a Juan Antonio Peña, el alcalde. ¿Qué mensaje hay que trasladarle y sindical canaria al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña?
Bueno, desde esta central sindical y con los compañeros también de UGT, nosotros solo queremos respuestas, pero respuestas reales. Es decir, todo lo que en nuestro manifiesto para convocar estas concentraciones tenemos, creo que es de justicia palpable, se puede constatar. Y le exigimos desde esta central sindical realidades, que se cumpla el convenio que está en vigor, que se respeten los derechos de los trabajadores, que se le abone a los trabajadores su el dinero por las horas extraordinarias que se exigen. Se exigen, entre comillas, se solicita casi diariamente en este ayuntamiento para poder sacar adelante el trabajo y los servicios públicos. Yo creo que el trabajador, en su gran mayoría, está ahí, cumple, pero al trabajador, desde nuestro punto de vista, se le maltrata. No se cumple con él. Es evidente que el hastío y el cansancio del mismo más que evidente, y desde nosotros no puede haber otra respuesta, y no, tampoco cesaremos en el empeño. No nos queda más que concentrarnos, manifestarnos. Al alcalde le pediría que por favor tomara las riendas en el asunto, pusiese reales soluciones a los problemas que les estamos planteando. Simplemente mayor plantilla en el ayuntamiento, los derechos laborales, convenio actual, el pago de los servicios extraordinarios a los trabajadores y evitar que los trabajadores tengan que judicializar su vida laboral para poder reclamar esos derechos que tienen.
Gracias. Suerte.
Gracias.
La hora de la verdad con Florentino López. Toda la información de Telde Gran Canaria en La Hora de la Verdad.
Bien, pues continuamos en la sintonía de Onda Guanche, Radio Digital, La Hora de la Verdad. En esta segunda parte del programa de hoy vamos a hablar con nuestra colaboradora habitual, la periodista, directora de Canarias Informativa, Maribel Castro Melián. Maribel, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Florentino. Saludo que hago, como siempre digo, extensivo a toda la amplia audiencia de Onda Guanche.
Bueno, pues como es que no quiere la cosa, nos vamos adentrando, ¿no?, en la recta final del mandato del grupo de gobierno en Telde, encabezado por Juan Antonio Peña, Siuca, Partido Popular, Más por Telde y Juan Martel. Muchas incógnitas por despejar, muchos frentes abiertos y la certeza de que las cosas tienen que mejorar, porque a grandes trazos parece que la ciudadanía en general, más allá de los actos festivos y la propaganda y el autobombo, no está satisfecha con el devenir de las cosas. Yo no sé si tendremos o no alguna alternativa más de las que ahora mismo se otean en el horizonte del arco plenario del Ayuntamiento de Telde, o esta es la realidad con la que nos vamos a encontrar. No sé si es suficiente para ilusionar al electorado, Maribel, o esta es la carne que queda para asar.
Bueno, lo malo que tiene es que aparezcan formaciones nuevas en el horizonte, es que lo único que van a hacer es dividir el voto, y como ya sabemos, la ley premia al más votado, y si no logran un escaño, o lo que es lo mismo, un asiento en el ayuntamiento, en el consistorio, pues va a ser peor el remedio que la enfermedad. Yo lo único que creo es que los ciudadanos tienen que empezar a votar pensando lo que van a votar, y lo que van a votar va a ser para 4 años. Ya lo decía Alejandro Ramos en una entrevista que se le hizo precisamente en Onda Guanche con el pulso de Juan Santana. A un alcalde no le puede votar porque sea simpático, ni porque se ría mucho con los niños, ni porque le dé besitos a las viejitas. No. A un alcalde hay que votarle por su gestión, por cómo representa a su ciudad. Y yo creo que aquí en eso estamos fallando mucho. Nos guiamos de pequeños gestos que no sirven para nada. Porque si hay algo que ahora mismo, de lo que adolece ahora mismo esta ciudad, es de gestión. Y eso es lo que hay que pensar, que hemos tenido una ciudad paralizada 4 años, porque en este último año que queda no van a poner en marcha lo que no han hecho en los 3 restantes. Y votar, si se quiere, más con el cerebro que con las tripas, ¿no?, o con el corazón. Porque lo que necesitamos es un gestor, y un gestor se mide precisamente por eso, por la capacidad que tiene de hacer grande a su ciudad y de trabajar por ella.
Bueno, lo que parece claro es que ahora mismo la popularidad la tiene en su mano Juan Antonio Peña, ¿no?, por todo aquello de que además es la fuerza política más votada, que digamos que de alguna manera ilusionó en el pasado, bueno, en las pasadas elecciones, con hacer una alternativa, con hacer un trabajo más cercano, más directo con el ciudadano. Creo que en eso sí que está cubriendo las expectativas, porque teníamos el presidente de Nueva Canarias con Carmen Hernández y su grupo de confianza de concejales más directos, que prácticamente no pisaban tierra, no pisaban el suelo, levitaban. Y yo creo que en esa parte sí que es verdad que hay que reconocer, ¿no?, que Juan Antonio está haciendo un trabajo muy bueno, ¿no?, de calle, un trabajo cercano, un trabajo de estar, un trabajo de reunirse con los vecinos. Luego otra cosa distinta será los resultados que den o no, pero muchas veces a la gente le vale, ¿no?, el gesto, le vale la proximidad, le vale la cercanía. Y en esa parte yo creo que es un campo que tiene ganado Juan Antonio y que ese terreno no lo va a perder, ¿no? En ese apartado. Otra cosa distinta es, como estamos hablando, de la gestión y de la administración de la gran ciudad. Lo que no tengo yo tan claro es que de lo que tenemos fuera, pues sean capaces primero de igualar, ¿no?, el trabajo ciudadano, cercano, de compromiso vecinal que tiene Juan Antonio Peña, primero igualarlo. Y luego, la parte en la que adolece este gobierno de capacidad de músculo, ¿no?, la administrativa y la de gestión. Yo no sé si con los mimbres que tenemos ahora mismo en ese arco plenario, algo mejora lo que tenemos, porque aquí estamos reivindicando, fiscalizando, exigiendo, pues durante todos los programas prácticamente de este mandato, un mejor trabajo del grupo de gobierno, ¿no?, y que se pueden hacer las cosas de otra manera. Pero la cuestión es, en lo que tenemos actualmente como alternativa, ¿algo va a mejorar lo que tenemos actualmente en el gobierno, Maribel, o es una moneda al aire a ver qué es lo que cae?
Bueno, vamos a hacer algo hasta, si se quiere, un poco inusual en mí, pero como persona que conoce muy bien al alcalde de Telde, voy a decir que tienes toda la razón del mundo. Él nació con unas cualidades que las ejecuta coreográficamente, que es la cercanía. Es una persona a la que tiene acceso sin ningún problema, y creo que eso fue precisamente una de las bases que jugó y le salió muy bien, porque como muy bien dices tú, teníamos una alcaldesa que, bueno, que iba por la Avenida de la Constitución, que para que todo el mundo lo sepa es la calle peatonal de San Gregorio, con dos policías escoltadas, parecía una jefa de Estado en lugar de alcaldesa de un municipio. Eso lo hace muy bien Juan Antonio Peña. No se le ha subido el ego a la cabeza, por lo menos yo no lo observo, pero hay algo que lo he repetido en este programa otras veces y lo vuelvo a repetir hoy una vez más. A Juan Antonio Peña había que apuntalarlo por todos lados, porque él tiene unas condiciones, pero hasta ahí. No es gestor, no lo es. Que sea cercano, que escuche a los vecinos, que se pare con la gente, está muy bien, y esas condiciones no las tiene todo el mundo, ni vale todo el mundo para eso tampoco. Es que ese es el tema. Él tiene esas condiciones. Y yo, en días previos a la que ya se sabía que iba a ser alcalde Juan Antonio, le dije a su presidente, a su entonces presidente, y creo que sigue siéndolo, Guillermo Reyes, que Juan Antonio Peña necesitaba pues muchos apoyos, muchas personas a su lado que le ayudaran un poco pues a centrarse y a hacer lo que él sabe hacer, que estar en contacto con la gente. Pero me refería prácticamente que la gente que le asesorara, que tuviera pues unos mínimos de conocimiento. No se hizo, y tiene pues una gente que está cobrando un sueldo ahí, pues mira, yo he sido asesora de este ayuntamiento y no voy a denigrar el cargo de asesor, pero por favor, un poquito de por favor, es que no hacen nada, es que están ahí nada más que para ser de palmero. Y entonces, lógicamente, una persona da lo que puede dar. Yo creo que en su terreno, en lo que él sabe hacer, lo está haciendo perfectamente. No va más, no es esto. Y ahora pues se está embarcando en cosas que le van a venir muy grandes, como es en proyectos grandilocuentes, como puede ser el tema de el proyecto que se han sacado ahora de la manga, que son nada más que para, bueno, para tener a la gente entretenida, para que la gente no piense qué es lo del diagnóstico del transporte en Telde con los clavos de Jesucristo. Pero bueno, lo que te decía, Floro, no sé si lo que vendrá será peor, si hay más mimbre o no hay más mimbre. Lo que sé es que Juan Antonio da lo que sabe dar, y lo da bien. Es un tío cercano, es un tío que llega, si se quiere, un poco hasta carismático, y está en la onda de lo que hace la gente hoy, ¿no? Es un creador de contenido, es un youtuber, es un tiktoker, todo lo que tú quieras. Pero representar a esta ciudad para mí no lo hace bien. Para mí un alcalde necesita tener un empaque y un respeto institucional que yo no he visto en Juan Antonio, y lo tengo que decir.
Bueno, como mínimo parece que ya el lince se lo ha quitado de encima, que no es poco, ¿no? Lo tiene escondido para allí, algo es algo, ¿no? Vamos avanzando lentamente, pero en la dirección correcta, quiero pensar. Las alternativas, pues las llamadas, digamos que históricamente a tener relevancia, pues es Nueva Canarias una de ellas, ¿no? Que ha ganado todas las elecciones en la democracia de Telde, no ha gobernado siempre, pero las había ganado todas, hasta estas últimas, ¿no? Donde se llevaron el batacazo de 8 a 4 concejales y los ha dejado además en una situación delicada porque coincide con la guerra civil planteada por Teodoro Sosa y Primero Canarias, que dividía al partido, ¿no? Lo ha fracturado, ¿entiende? Teóricamente no ha afectado, o al menos visiblemente, porque no han habido fugas de Nueva Canarias, que sepamos, ¿no? Por lo menos de relevancia. Pero es un partido que quedó tocado, que quedó descabezado y que tiene la misión de reinventarse, ¿no? Yo no sé si José Luis Macías será o no el candidato, de momento es el presidente y el portavoz y el que ha liderado, digamos, que la reordenación del partido internamente, la normalización de la convivencia mediática y social del partido, que no es poco, porque Onda Guanche y Canarias Informativa eran medios que estaban vetados por Nueva Canarias y que ahora, con la llegada de Masía, afortunadamente eso se ha normalizado, ¿no? Yo creo que sí que es un muy buen trabajo el interno, el que brilla menos, el que está realizando y ha realizado José Luis Masía. No sé si, reitero, será el candidato y no sé si será suficiente el trabajo interno como para luego también poder traducirlo en el trabajo externo. Pero yo creo que primero Macías tiene que reordenar lo que Nueva Canarias quiere decir a la ciudadanía, ¿no? Y me refiero con todo esto de nuevo a la costa de Telde, ¿no? A la contaminación y a esa vinculación que tiene Nueva Canarias con ciertas organizaciones que yo creo que restan más que suman, ¿no? Y cuando hablo de ciertas organizaciones, pues estoy hablando del colectivo ecologista Turcón, ¿no? Porque aquí lo que pensamos por un momento que puede ser positivo, resulta que tal vez luego puede ser negativo, porque ya no tienes tú tu identidad propia como partido, sino tienes que ir contentando esas cuotas de poder que hay internamente en tu organización, ¿no? Y Turcón, con Álvaro Monzón, pues está introducida en Nueva Canarias, ¿no? Es concejal de Nueva Canarias y es uno de los hombres históricos fuertes del colectivo ecologista Turcón, que está de moda. Pues porque en el episodio de contaminación de la costa de Telde tiene un posicionamiento único y claro, que es de demonizar, culpabilizar a la acuicultura, ¿no? Aquanaria, la empresa que está explotando las jaulas marinas en la costa del litoral, obviando la posibilidad, tan siquiera contemplarla, de que los vertidos surgieran en el emisario de Silva. Yo creo que eso, al final, a un partido político, pues lo acaba cercenando, ¿no? Cuando tú no tienes esa libertad de decir, oye, pues tal vez que por aquí no vienen las cosas, ¿no? Tal vez vienen por el otro lado. José Luis Macías ha tenido, entiendo, que estar en esas convocatorias que se han hecho en la costa de Telde, sabiendo que eso es una muleta, un balón de oxígeno para un alcalde que está al borde de la imputación, ¿no? O la investigación, como se llama ahora, si se confirma que los vertidos vienen del emisario de Silva. Pero claro, tenemos a un portavoz, al líder de un partido que ha gobernado en Telde durante mucho tiempo y que ha ganado todas las elecciones, salvo las últimas, en Telde, que es rehén de este tipo de cuotas de poder, ¿no? Este tipo de colectivos que te dicen por aquí y por aquí tengo que ir, y las otras plataformas ciudadanas que se han creado deprisa y corriendo también para apuntar en la misma dirección. Si José Luis Masí de Nueva Canarias no aclara qué es lo que quiere, qué dirección toma Maribel, yo creo que va a estar lejos de ser alternativa de gobierno en 2027, ¿eh?
Vamos a ver, José Luis Macías es un chico joven en un partido viejo, en un partido arcaico. Tengo una relación de cercanía, de amistad fraterna con Paco Santiago, que es el artífice de que no se haya roto en Telde Nueva Canaria, no nos engañemos, así es así, se ha partido el alma porque eso se mantuviera y lo ha conseguido, pero hay algo que no consigue Nueva Canaria y es despojarse de la caspa. Dirigentes viejos, con ideas viejas, no van a ser contendientes para las nuevas generaciones que quieren otro tipo de cosas. Lógicamente que un partido que está intentando posicionarse en la actualidad, porque no nos olvidemos que los dirigentes de Nueva Canaria siguen siendo viejos, que no vea la gente la palabra viejo como edadismo, ni muchísimo menos, no, que vamos a ver que yo pertenezco a ese colectivo y me considero una persona actual y activa, no. Me refiero a que hay que cambiar el chip. No se puede estar gobernando como si se gobernaba hace 40 años, porque hay otras generaciones que han salido, que votan y que están ahí. Lo que tú has dicho de posicionarse, claro, con su secretario político de impulsor y metido hasta las trancas en el tema del litoral, pues Nueva Canaria me imagino que de alguna manera pues ha visto sumergido en medio de una historia que no tenía que estar. Pero es que además tiene un concejal también que forma parte de esa plataforma. Así que yo creo que no le ha venido nada bien a Nueva Canaria meterse en esta enredina, por supuesto. Pero le queda poco tiempo a José Luis Macías para situarse en el presente. Él es una persona, no es un mago, no es un milagrero, no va a inventarse lo que no hay. Él tiene a su alrededor gente que son las que marcan las directrices, que siguen pensando como la gente de mi generación. Y ya no es posible, no es posible porque, como te comentaba Floro, ya estamos en otra etapa. Yo creo que se le acaba el tiempo y ya no creo que vayan a tener tiempo de darle la vuelta a este partido con un calcetín. Es que siguen anquilosados en las viejas costumbres, en las cosas que ya le importan un rábano a la gente. No se han dado cuenta de que los colectivos vecinales, esos tan famosos, donde había un futbolín y una barrita para echarse un Wenihei, sí,
un Wenihei,
un ron,
sí.
Pues eso lo han sustituido las redes sociales. Y además, muy bien, porque antes un señor con un cuño en el bolsillo decía que era el representante de un barrio, aunque no se hubiese reunido en asamblea. Sin embargo, hoy, con las redes sociales, si quiere, se ha democratizado la información. No vamos a negar, porque lo sabemos todos, las cosas en contra que tienen las redes sociales, pero vamos a hablar de las muchísimas que tiene a favor, como es esa precisamente de que la información llegue en el momento a miles y a millones de ciudadanos. Por tanto, Floro, la cosa en ese sentido, lo que tiene muy peligroso, que no termina Nueva Canaria de renovarse, de tener nuevas ideas, sino por lo menos la clase dirigente que es la que tiene, por lo menos gente que esté a su alrededor, que le haga ver que estamos situados en el año 2026 y que las cosas ya no son como eran en los años 90.
Bueno, pues es uno de los llamados, ¿no?, a agitar la coctelera electoral, pues por obligación histórica casi, ¿no?, arraigo y demás, pues no le queda otra. El peso de las siglas hace mucho. Veremos qué papel desempeña Nueva Canaria y luego por las alternativas, las históricas, ¿no? Las históricas sobre todo después de que está Alejandro Ramos en el Partido Socialista, porque no siendo la etapa de José Antonio Pereira, pues el PSOE la verdad que ha tenido etapas de muy poco respaldo electoral, incluso en alguna ocasión sin representación en el arco plenario, tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, con Alejandro sí es verdad que los resultados ha tenido una regularidad, ¿no? Ha estado en el arco entre 4, 6 y los 5 que tiene actualmente, con esa fuerza, ese apoyo electoral, el haber estado los 4 años cuando lleguen las elecciones en Telde. Pues entiendo que debe ser una de las alternativas reales, ¿no?, al gobierno de Juan Antonio Peña. No sé, en el caso de Alejandro, qué repercusión puede tener el desgaste que está sufriendo, ¿no?, y la caída que está sufriendo el Partido Socialista en todo el territorio nacional, con Pedro Sánchez y todos los escándalos de corrupción que se salpican permanentemente al PSOE. Parece que Canarias es territorio aparte, según el sociobarómetro, ¿no?, que publicábamos días atrás, y resiste la embestida, se mantiene con unos buenos guarismos, incluso como alternativa de gobierno. Y en Telde también, Maribel, porque en Telde ese sociobarómetro que publicábamos hace una semana daba la posibilidad a Alejandro Ramos de estar entre 8 y 9 concejales. Yo no sé si esa será la cifra o no real, pero está claro que yo creo que una base de 5, 4, 6 concejales sí que va a poder optar a Alejandro Ramos. Otra cosa luego es, no ya como gobierno que pueda hacer Alejandro dejar de hacer, ¿no? A ver si Alejandro Ramos es capaz de aprovechar el apoyo electoral que tiene para entrar en el gobierno de una puñetera vez, ¿no? Porque quedarte fuera del gobierno dos mandatos consecutivos con 6 y 5 concejales, creo que Alejandro tiene que hacer autocrítica y propósito de enmienda, ¿no?
Alejandro es una persona, yo creo que muy afortunada, porque ha tenido siempre, casi sin despeinarse, el apoyo electoral en las urnas. Y digo casi sin despeinarse porque sé lo que digo. Podría hacer mucho más. Podría tener un resultado histórico, y romper todos los techos que ha tenido el Partido Socialista hasta ahora, en tal de que, como tú muy bien dices, él ha superado todas las cuotas. Pero es demasiado acomodaticio, creo que está haciendo una labor de oposición bastante pausada, si se quiere, por no decir que podía hacer mucho más de lo que hace. Y bueno, y hará en el último año, ya empezará a hacer cosas, pero a mí no me vale. A mí me vale que alguien que está liberado y que cobra de las arcas municipales, pues se le ocurre. Y sobre todo porque nunca como ahora ha tenido un competidor con tantos argumentos, Juan Antonio Peña, para dar caña y para defender a esta ciudad, una ciudad que cada vez privatiza más servicios, que no tiene presencia en las grandes instancias supramunicipales y 40.000 cosas. Alejandro se limita a matar moscas y a dejar pasar el tiempo, y que conste, y lo sabe todo el mundo, que le tengo afecto personal a Alejandro, pero por eso mismo, porque uno no puede engañar a la gente, y a la gente hay que decirle que se espera más de él, claro, porque además está clarísimo que hay un electorado de izquierda y socialista en esta ciudad, pero lo que no puede ser es que nos dediquemos a contemplar la puesta de sol y que un año antes de las elecciones pues aparezcamos por arte de irle Biglock. A mí ese tipo de políticos no me vale.
Bueno, pues ya que nos hemos metido en este análisis improvisado, ¿no?, de lo que se puede dar en 2027, lo que se postule, lo que se defiende, el tercer hombre en discordia, ¿no?, estamos hablando de la gente que está fuera, ¿no?, de los partidos, los políticos que están fuera del gobierno, y que son alternativa o están llamados a ser alternativa. Y cuando hablo del tercer hombre en discordia, pues hablo de Héctor Suárez, ¿no? Héctor Suárez, que no hay que olvidar que ha sido alcalde de esta ciudad, ¿no? El mandato anterior, es que no hay que irse a 15 años atrás. El mandato anterior fue alcalde Héctor Suárez, en este inicio de mandato, expulsado de una forma burda y cruel del gobierno por Juan Antonio Peña y sus apoyos y sus colaboradores o cooperadores necesarios, ¿no? Porque por acción o por omisión, el Partido Popular, Juan Francisco Artiles y Juan Martel miraron para otro lado y dejaron hacer y deshacer a Juan Antonio Peña lo que quiso con Héctor Suárez, ¿no? Pero Héctor Suárez está llamado también a hacer algo, a decir algo, a hacer una pieza en el tablero básica para la gobernabilidad del municipio. Yo lo veo con unas desconexiones preocupantes, ¿no? Además de que ahora mismo ya no tiene paraguas de partido con implantación insular, regional o nacional, como tuvo con Nueva Canarias o como tuvo con Coalición Canaria. Ahora está aparentemente solo ante el peligro, Maribel.
Pues sí, fíjate que Héctor es una persona a la que yo he ido descubriendo poco a poco, asistiendo a los plenos, escuchándolo. Es una persona muy habilidosa, que se prepara muy bien los plenos, que sabe muy bien de qué habla cuando toma la palabra, los argumentos de él son irrebatibles. Pero ha tenido la gran desgracia de que le tocara a un personaje como Juan Antonio Peña, con una crueldad inusitada, con una deslealtad inusitada, porque lo que se hizo con Héctor Suárez no tiene parangón. Y yo creo que le está pasando factura a Juan Antonio Peña a todos los niveles, incluso emocional. y por supuesto a los que miraron para otro lado, que se han encontrado ahora con un monstruo, que lo devora todo, que se llama Juan Antonio Peña, que lo capitaliza todo a través de alcaldía, que todo lo que se hace, ningún concejal importa nada, todo es alcaldía, incluso aunque sean de otro partido político, así como que en el pecado llevan la penitencia. Si los que miraron para otro lado, pues ahora tienen al monstruo ahí, sediento, cayéndole la baba por la comisura del labio, devorando todo lo que encuentra. El tiempo dirá lo que pasa con Héctor. A mí particularmente me gustaría que Héctor no dejara la política, porque creo que es una persona muy válida, una persona con la que se ha ensañado Juan Antonio Peña, lo vuelvo a repetir, no solo con ese tema, a los dos meses de cesarlo, lo cual demostraba que eso ya estaba previsto de antes de firmarse el pacto, lo que a mí me da... Por eso hablo tantas veces, y dice que si la tengo cogida con el alcalde de Telde, no, es que por sus hechos les conoceréis, es que a los dos meses no se puede cesar a una persona en la que tú has depositado tu confianza y con la que has firmado un pacto, y con algo tan baladí como que enchufaba gente. ¿Y tú cuántos has enchufado? ¿A cuántos has enchufado? ¿A cuántos ha enchufado María Calderín a través de la empresa de limpieza? Venga ya. Y no solo eso, sino que además le persigue de tal forma que consigue que el secretario, que es otro apenedizo, firme un documento y le quita todas las asignaciones. Es decir, que los han dejado sin nada a Pilar y a Héctor. Es decir, condenarlos a la inanición. Dejarlo sin nada. Los ciudadanos tienen que darse cuenta de cuando se hace ese tipo de comportamiento, de las personas que cuando tienen poder son unos tiranos. A mí eso me preocupa muchísimo, porque el poder es para ser generoso, para saber administrarlo. Cuando tú has pasado de llevar a cuesta a los santos de San Gregorio o de calzarte en unas plataformas de drag a exterminar a la persona con la que firmaste un pacto, y que además es un líder, porque es que Héctor es un líder, es una persona que sabe perfectamente lo que hace, además ha sido alcalde de esta ciudad ya, que pasará la historia por eso, porque ha sido alcalde de esta ciudad. No se le puede faltar al respeto y ni se le puede tratar con la crueldad con la que ha tratado a esta gente, tanto a Héctor como a Pilar. No sé lo que hará Héctor, pero en lo que quiera que haga, tendrá fortuna, porque sabe llegar a la gente, porque tiene una trayectoria y porque bien explicado su situación y por qué se ha dado, las cosas pueden cambiar en poquito tiempo.
Bueno, pues Maribel, se nos agota el tiempo, creo que el repaso es muy ilustrativo y creo que muy cercano, ¿no?, a la realidad que estamos viviendo en Telde sobre Héctor. Un poco menos de un minuto y medio que nos queda para concluir. La operación que le han orquestado a su alrededor respecto al tema del agua, ¿no?, en la ciudad, es nauseabunda, apesta a campaña de difamación, de injuria, de calumnia, de destrucción política y personal del cuño de la secta, ¿no? No voy a estar tampoco dando muchos más datos, porque a estas alturas de la película no me apetece pasar por sede judicial para darle explicaciones a ningún mangante de los que están en el gobierno y de los que le rodean desde fuera, ¿no? Pero que la gente sepa que la acusación particular en este caso es la del Ronco, o sea, el miembro mediático de la causa del grupo de gobierno, ¿no? Si había alguna falta de evidencia, si alguien tenía alguna duda de que todo esto entra y sale de la misma puerta y que va a quedar en agua de borrajas y que solo se busca la muerte política de Héctor Suárez y personal, porque esto hace un daño en lo personal tremendo también, porque es persona, tiene familia, entorno social, esto es lo más asqueroso que se puede organizar, pues resulta de que el Ronco, sí, ya sé que difama desde la radio basura de Telde desde hace más de 20 años, es el que está personado como acusación particular en la trama que le han creado a Héctor Suárez. Y luego la rata lo amplifica en la actualidad de Telde, el medio subvencionado con dinero público a través de Gestel. Más pruebas, Maribel, imposible de que Héctor es inocente y de que todo es una confabulación de los de siempre para destruir, en este caso, a otro político distinto, ¿no?
Pues, Floro, te agradezco que me recordaras ese tema, porque se me iba a ir precisamente una de las piedras angulares que han hecho tantísimo daño a Héctor Suárez, y es que el Ronco Felador, el asqueroso, sí, porque es asqueroso, es una persona indigna, él está al servicio de quien lo mande, y a él lo han mandado a que se persone y él se persona. Eso es lo más denigrante que pueda haber. Ya no le queda nada, ya no le queda radio, ya no le queda nada, no tiene audiencia, no tiene nada. Y el otro día se permitió el lujo de decir que Héctor Suárez estaba imputado, nada más y nada menos, cuando solo ha sido llamado a declarar, y todavía ni siquiera ha declarado. Yo espero que Héctor Suárez tome cartas en el asunto y que tome medidas y que actúe contra este tipo de gentuza. Sí, gentuza, el ronco velador es gentuza y la rata es gentuza, que actúan adictados del dinero. La rata porque le quitaron la mamandurria que tenía en Aguas de Telde, y el ronco felador porque está a las órdenes de quien está, lo que le manden. Si le mandan a tirarse por los altos de Guía, por allí va y se tira. Y entonces es muy triste lo que se ha hecho con este hombre. Yo, de verdad, aunque sea a nivel personal, porque además en el trato, en el cuerpo a cuerpo, es que Héctor es un buen tío, ¿sabes? Y no se merece la cacería y misericordia que han empleado contra él. Pues bueno, gente que tiene tantas cosas que ocultar, Floro, yo espero que la verdad resplandezca y más pronto que tarde, pues Héctor Suárez se incorpore a la vida política activa de Telde.
Pues Maribel, muchísimas gracias, como siempre se nos agota el tiempo, muy buenas tardes, hasta el próximo martes.
Muy buenas tardes, Floro, buenas tardes también a toda la audiencia de Onda Guancha.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, pues ponemos el punto final a esta edición de La Hora de la Verdad. Volvemos a escucharnos el próximo martes con más y seguramente mejor información. Un saludo de Florentino López. Muy buenas tardes. Sean felices.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.